Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Bueno, damos gracias a Dios porque ya por, yo creo, más de un mes vamos estudiando esta segunda carta del apóstol Pedro. No olvidemos, vamos a hacer un breve recordatorio de las cosas importantes de esta carta. Recordar que el autor es Simón Pedro. Recuerde, Simón, espero que alguien recuerde qué significa Simón, es el que escucha. Y damos gracias a Dios porque Dios le dio oídos a él, oídos espirituales para escuchar, en verdad la voz del buen pastor. Es, la Biblia dice claramente que la fe viene por el oír y por oír la palabra. Y nosotros sabemos que pues Dios le dio a él el don de la fe. Y él está mencionando aquí sus dos nombres, Simón, el que escucha, y Pedro, el nombre que el Señor Jesús le puso. Y él es una piedra espiritual. Él es una piedra espiritual, como cada persona que Dios le ha dado el don de la fe, es una piedra espiritual que debe ser edificado como una casa espiritual. Siervo y apóstol de Jesucristo. Y notar que primero él hace mención de ser siervo, esclavo del Señor Jesucristo, y después apóstol, enviado por el Señor Jesucristo. Recuerde cómo vemos la transformación en la vida del apóstol Pedro. Ahora él puede hablar a sus hermanos gentiles y decirles a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Recuerde, si usted ha sido renacido para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, si usted ha sido rescatado de su vana manera de vivir, no con cosas corruptibles, sino con oro, como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, entonces usted tiene una fe igualmente preciosa que de la de los judíos. No hay nada más que añadir. Su fe es una fe preciosa, porque esa fe ha sido comprada por la justicia del Señor Jesucristo. Esa fe del creyente es preciosa porque es don de Dios. Después, eso nos habla de cómo el Señor lo ha llevado a una transformación, ha quitado los prejuicios. Él ya no se siente alguien de una clase diferente y superior. Él sabe que el Señor no hace acepción de personas, y el Señor salva a aquellos de los cuales Él ha tenido misericordia. Después estuvimos mirando cómo Él hace menciona una bendición y es gracia y paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vemos esa expresión del conocimiento, recordamos que es una frase clave de la carta. Por lo menos en el primer capítulo que estamos estudiando aparece en el versículo 3 otra vez. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 5. Dice que hay que añadir a la virtud conocimiento. Versículo 6, al conocimiento dominio propio. En el versículo 8, no nos van a dejar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerde que la carta cierra con antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y eso nos hace hacer énfasis en algo. No nos contentemos en saber acerca de Cristo. No estemos contentos en saber acerca de la palabra. Que eso no nos deje tranquilos y contentos, sino en tener un conocimiento personal del Señor Jesucristo en el cual crecer cada día. El poder ver la gloria de Dios, el carácter de Dios en la faz del Señor Jesucristo. Y después estuvimos mirando que nada nos falta. Si estás en Cristo, nada te hace falta, porque todo lo que necesitas para la vida y la piedad te ha sido dada por su divino poder. Hicimos referencia al poder de Dios, leímos Isaías capítulo 40 que describe cuán poderoso es nuestro Dios. Y este versículo hace énfasis en las cosas que pertenecen a la vida, y la referencia directa es a la vida espiritual. Recuerde, todos nosotros, hijos de Adán, nacimos en este mundo muertos espiritualmente. Lo leímos recién en Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas por su divino poder. Para nuestra salvación, nosotros no aportamos absolutamente nada. El Señor hizo todo. La salvación es de Jehová, enseña la Biblia en el libro de Jonás. La salvación es de Jehová. La salvación de un pecador es obra de Dios de principio a fin. Después estábamos mirando a la piedad. También lo que necesitamos para la piedad nos ha sido dado por su divino poder, no solo para la vida, sino para la piedad. Y la piedad es el crecimiento en la gracia, el crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Y tenemos todo lo que necesitamos si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, no hace falta nada para poder crecer en piedad. Dice que todo eso nos fue dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y nuevamente, es que se trata de conocer a Cristo. Recuerden que es la experiencia de todos aquellos que el Señor ha salvado. Podemos pensar desde Job. Job, a pesar de que moralmente era recto, hubo momentos en que él batalló con pensar en autojusticia. Y al final, cuando el Señor le mostró su gloria, Job dijo algo, y sus palabras fueron: de oídas te había oído. Dios quiera que ninguno de nosotros simplemente de oídas le ha oído. Ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, no nos queda nada en lo cual estar orgullosos de nosotros mismos, sino solamente gloriarnos en el Señor Jesucristo, sabiendo que no podemos tener ninguna confianza en nosotros mismos. Y es conocer al Señor Jesucristo, conocer porque Él nos llamó para su gloria, por su gloria y excelencia. Vimos que no nos falta nada porque se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Recuerde que al final de cuentas, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también nos predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es participar de la naturaleza divina, ser como Cristo, y es la esperanza del creyente. Espero que cada uno de nosotros está esperando con ansias. Como dice el apóstol Juan: amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Después estuvimos mirando el llamado a la diligencia. Por todo lo que se nos ha dado en el Señor Jesucristo, dice, por esto mismo, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y nuevamente el énfasis es, recuerde, virtud es ese fuego moral que se enciende en el corazón de aquel que en verdad está experimentando una obra del Espíritu Santo. Es esa pasión por la gloria de Dios, esa que hace a un hombre decir: todo es basura, lo importante para mí ahora es conocer a Cristo. Es ese fuego en el corazón que experimentó Jeremías cuando dijo, era tanta la presión que dice: yo ya no quería hablar más de tus palabras y quise resistirte, pero dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Había un fuego dentro de mí que no pude soportarlo. Y no importa cuál sea la dificultad, clamar al Señor para que encima de ese fuego, de esa obra del Espíritu Santo, nosotros podamos añadir conocimiento, y no conocimiento intelectual, no conocimiento acerca de, sino conocimiento del Señor. Recuerde, aún la misma vida eterna se trata de eso, no de conocer de Cristo, sino conocer a Cristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Y estuvimos mirando qué peligro es no ser diligente. Porque no ser diligente significa menospreciar todo lo que se nos ha dado en el Señor Jesucristo. Y recuerde cuán peligroso es estar en el pecado de la negligencia en lugar de la diligencia. Vimos el ejemplo de David y cómo cuando él dejó de ser diligente, él se deslizó. Cuán peligrosos somos para nosotros mismos. Y vimos que cuando estamos siendo diligentes, entonces no vamos a estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Y estábamos mirando que otro de los temas fue la ceguera, el tener la vista corta. Y vimos que la causa de tener la vista corta es haber olvidado la purificación de los antiguos pecados. Y la cura es no olvidarlo. ¿Y qué es no olvidar la purificación de los antiguos pecados? Es no olvidar el Evangelio. Es meditar constantemente el Evangelio. Es predicarme constantemente el Evangelio verdadero. Recordar ese Evangelio donde se nos explica la razón por la cual nosotros podemos ser perdonados de pecados. Podemos ser perdonados de los pecados porque Cristo ha llevado nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Podemos ser perdonados en nuestros pecados porque el Señor Jesucristo es una gran bendición que podemos conocer al Señor Jesucristo. Ese segundo Adán, el primer Adán echó la culpa a su esposa. El segundo Adán dice, échame la culpa a mí. El segundo Adán, el Señor Jesucristo, se sumergió en el océano de la ira de su padre para que su esposa no se ahogara en ese mar de ira. Somos salvos no por lo que hicieron los romanos ni los judíos. Eso fue terrible, eso fue tremendo. Pero somos salvos por lo que el Padre le hizo a su Hijo en la cruz. En la cruz, el Señor bebió el cáliz de la ira de Dios que era para cada uno de aquellos que el Señor escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Recuerde, llamará su nombre Jesús, ¿por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino a morir en una cruz. Él vivió la vida que yo no soy capaz de vivir. Y Él murió la muerte que debía yo de morir. ¡Qué gran bendición! Después estuvimos mirando en cuanto a lo que significaba hacer firme la vocación y lo que se refiere a no caer jamás, que es caer en el engaño de aquellos falsos maestros que estaban surgiendo dentro de la misma iglesia y estaban enseñando. Había varios grupos, estaban los judaizantes que decían, sí hay que creer en Cristo, pero hay que hacer algo más. Pedro ya dijo, no hay que hacer nada más porque tu fe es igualmente preciosa que la nuestra. No necesitas circuncidarte porque Cristo fue circuncidado. Él ha cumplido toda la ley. Estaban los libertinos, los que decían, bueno, estamos en Cristo y somos salvos por la gracia, así que podemos vivir como puercos, como se nos dé la gana. Y eso no son personas que están abusando de la gracia, son personas que no han entendido ni han recibido la gracia en lo absoluto. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos a que renunciando a los deseos pecaminosos, vivamos sobria, justa y piadosamente, dice la Escritura. Si el Señor te ha salvado, Él está enseñándote cómo vivir y renunciar a la impiedad. Si estás siguiendo los pasos del Señor, si estás oyendo su voz, pues tú vas a andar como Él anduvo, dice Primera de Juan. Ahora, estuvimos mirando que en todo este párrafo Él está buscando también afirmar a sus hermanos en la seguridad de la salvación. Lo que habla de la amplia y generosa entrada en el reino de los cielos y la importancia de estarse predicando constantemente en el Evangelio. El domingo estuvimos, el tema fue voy a morir. Y qué importante que es, hermanos. La Biblia dice que es mejor la casa de luto que la casa del banquete. Hermanos, qué importante que es. ¿Por qué es mejor? Porque la casa de luto nos hace recordar y nos hace pensar, cuando veas a alguien en el ataúd, recuerda, un día, muy pronto, yo voy a estar adentro de ese ataúd. Y qué gran bendición es que Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, o sea, voy a morir. La Biblia nos dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y las cosas importantes que el apóstol Pedro está marcando aquí, la palabra cuerpo en el original se refiere a tabernáculo. Y este tabernáculo, conforme pasan los años, se va gastando. Un tabernáculo es una tienda de campaña. Y de pronto la gente llega a cierta edad y muchas veces lo que caracteriza la vida de muchos ancianos es la queja, estarse quejando. Pero qué gran bendición tienen aquellos que están en el Señor Jesucristo, que dice el apóstol Pablo, dice, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y la voluntad de Dios para con nosotros no es quejarse porque ya duelen las rodillas. No es quejarse porque la dentadura ya es postiza y se atora la comida entre los dientes. No es quejarse porque duele todo. El apóstol está escribiendo y ya es un anciano. Y lejos de estar mostrando una preocupación por sí mismo, el Evangelio hace a este hombre tener la conciencia de lo que es justo es vivir agradecido al Señor. Y lo que es justo no es envejecer en quejas, sino lo que es justo es estar amonestando al pueblo de Dios, exhortando al pueblo de Dios. Lo que es justo es despertaros con amonestación. Lo que es justo es recordar las mismas cosas. Y las mismas cosas que va a recordar es las que vimos al principio del capítulo. Él quiere invertir su vida, su compromiso como siervo de Dios y como apóstol de Jesucristo. Su compromiso es predicar siempre las mismas cosas. Predicar de la fe preciosa que es por la justicia del Señor Jesucristo. Predicar de que la gracia y la paz son multiplicadas cuando Cristo se nos revela y vamos creciendo en el conocimiento del Señor Jesucristo. No hay otra manera. Lo que Él quiere recordarnos es todo lo que se nos ha dado por la obra del Señor Jesucristo. O sea, es el Evangelio. Es recordarnos que todo lo que pertenece a la salvación, Dios lo ha dado en el Señor Jesucristo. Llevarnos a recordar que no hay que confiar en nada más que solamente el Señor Jesucristo. Y Él tiene el compromiso de invertir sus últimos años en recordar, no importa que ustedes ya lo sepan. El apóstol Pablo, Pedro, tiene claro algo que la Escritura testifica muchas veces, que somos olvidadizos. Salmo 78 nos recuerda cómo somos olvidadizos. Si puede leer en su casa, lea el Salmo 78. En Filipenses, el apóstol Pablo también dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Hermanos, no hay mensaje nuevo, sino es el mensaje eterno del Evangelio que necesitamos escuchar una vez y otra vez. Él quiere recordar las mismas cosas, la vida de piedad, el llamado a ser santo como Él es santo. Y Él quiere invertir su tiempo en eso. Después también estuvimos mirando cómo aquel que la gracia y la paz le están siendo multiplicadas puede dormir en paz y tranquilo, no importa cuál sea la circunstancia o la situación. Estábamos mirando en Hechos capítulo 12, no lo vamos a leer otra vez, pero en Hechos 12 se nos dice que el apóstol Pedro, Herodes había matado a Jacobo, y viendo que eso le encantó a los judíos, pues se agarró a Pedro y estaba listo para ejecutarlo. Y estaba la noche antes de que Herodes lo sacara para ejecutar, estaba Pedro entre dos guardias, y dice la Biblia que estaba durmiendo. El que lo fueran a ejecutar no le quitaba el sueño, porque él conocía a Cristo y la gracia y la paz le estaban siendo multiplicadas. Aquí está recordando que 30 años antes el Señor le había dicho que iba a morir crucificado. Y él estaba captando que estaba ya cerca, esa es su carta de despedida. Y él estaba captando que estaba cerca y él no está angustiado y preocupado por lo que le va a pasar. Él está con una preocupación y una preocupación que es, yo quiero dejar un legado. Y lo que yo quiero es, lo dejó a través de las cartas y a través de su influencia en el Evangelio de Marcos. Lo que yo quiero es que cuando yo no esté, ustedes puedan recordar el Evangelio. Dice versículo 15, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de esto. Hermanos, quiera Dios que aquellos que hemos renacido para una esperanza viva podamos estar pensando y orando. Tal vez nosotros no vamos a escribir una carta, tal vez alguno escriba un libro, pero tal vez no. Pero orando y diciéndole, Señor, ¿cómo puedo yo ocuparme con diligencia ahora para que yo que voy a morir, porque vamos a morir, cuando yo no esté, los que vienen detrás, tú me uses para que puedan recordar en todo momento estas cosas, el Evangelio, la vida de piedad, las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. ¿Cómo puedo estar ocupado diligentemente para que haya un legado? Estamos mirando 21 siglos después, el Señor sigue honrando el legado del apóstol Pedro. Él nos sigue recordando en Yucatán y en todo el mundo donde se predica esta carta, el Evangelio, de la fe, de la salvación por la fe, solo en la obra del Señor Jesucristo. Y hermanos, hoy vamos a, nuestro tema es el versículo 16 y 18, y es, yo vi, nuestro tema es vi su gloria, vi su gloria. Dice el apóstol Pedro ahí, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el monte santo. La antigua traducción dice, porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria, este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, y cuando estábamos juntamente con él en el monte santo. Otra traducción del versículo dice, porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos, pues cuando él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria, le fue enviada una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo mientras estábamos con él en el monte santo. Y una última traducción dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ver su gloria, ver la gloria de Dios. Una de las cosas que toda persona sabe que hay Dios. Recuerde que no es escritural decir que hay ateos. Es escritural, es bíblico decir hay necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el apóstol Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Dios ha hecho una revelación general de su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa. No obstante, hay una ceguera espiritual, hay una rebelión en el corazón. Pero damos gracias a Dios porque Dios en su misericordia, Dios misericordiosamente, Él ha elegido en Cristo un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Y ese pueblo es un pueblo al cual Él ha querido revelar su gloria. Si bien Él ha revelado su gloria en la creación, Él ha revelado su gloria en el Señor Jesucristo. Dice el apóstol Juan, dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sin embargo, nosotros sabemos que si no es porque Dios nos da ojos espirituales, no podemos ver su gloria. Pero algo que ha caracterizado a hombres que Dios ha tocado es que ven su gloria y desean ver más de su gloria. Un día Moisés estaba en el desierto Y allá en el desierto él vio una zarza que estaba ardiendo, pero no se consumía. Y él quiso ver qué es lo que era, y esa fue una manifestación de la gloria del Señor. Y él empezó a crecer en el conocimiento del Señor. Y en un momento de lucha y de conflicto, él hizo una petición bastante atrevida. Y él dijo, Señor, muéstrame tu rostro. Él no estaba contento con lo que Dios le había mostrado y él quería más. Eso es algo que vemos en la vida del apóstol Pablo. Yo quiero más, yo quiero conocer a Cristo. Y somos llamados a eso, somos llamados, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el apóstol Pedro está declarando aquí algo y está diciendo, vi su gloria, vi su gloria. El apóstol Pedro fue un testigo presencial. Y recuerde que él está movido para escribir porque están surgiendo dentro de la iglesia falsos maestros. Maestros que están llamando la atención o que hay que hacer algo más aparte de venir y confiar en Cristo, o que si estamos en Cristo podemos vivir en pecado como se nos dé la gana, o otros que están diciendo eso que está diciendo Pedro acerca de la venida de Cristo, son fábulas que ellos hicieron, mitos. Y el apóstol Pedro está dejando claro algo aquí y está diciendo, no son mitos, yo soy un testigo ocular. Y él está diciéndonos, en primer lugar, vi su gloria, no inventé una fábula, no tuve habilidades artísticas como las de muchos escritores que han escrito cosas espectaculares y fabulosas, pero que son productos de una imaginación. Dante Alighieri escribió una obra literaria que es espectacular, pero es imaginación, la Divina Comedia. Miguel Cervantes de Saavedra escribió algo que es espectacular, el Quijote de la Mancha, pero es producto de una imaginación. Pero el apóstol Pedro y los otros apóstoles no se imaginaron como los falsos maestros querían acusar. Ellos fueron testigos presenciales. Ellos vieron su gloria. Pedro está diciendo, yo vi su gloria. Y no solo yo. Si usted se fija, el versículo está diciendo en plural, dice el versículo, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y él está hablando en plural porque él no es el único testigo. Cuando la ley exigía que para que un testimonio fuera creíble tenía que ser el testimonio de dos o más testigos. Y él está diciendo, vimos. Porque ellos vieron, no solamente el apóstol Pedro. Cuando miramos la primera carta del apóstol Juan, en sus primeros versículos, el apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto y oído. Primera de Juan dice lo que, dice el versículo 1, lo que era desde el principio. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y está compartiendo ahí juntamente con el apóstol Juan el hecho de que ellos vieron, fuimos testigos de su gloria. No es un invento lo que nosotros hemos hablado. Y después dice el apóstol, vi su poder. Dice la carta, dice, porque no hemos dado a conocer el poder. Y ahí hay una palabra sumamente poderosa, de la cual viene una palabra que nosotros conocemos, que es dinamita. Es la palabra que él utilizó en el texto original para referirse a la potencia, como dice la antigua traducción de Reina Valera, dice potencia, la potencia del Señor. Él es el Señor Todopoderoso. El Señor Jesucristo es uno con su Padre. Es el Dios que está descrito en Isaías capítulo 40. Es el Dios del cual habla todo el Antiguo Testamento, un Dios que es todopoderoso. Es el Dios descrito en Apocalipsis que dice, Señor, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Recuerde que el Señor Jesucristo es el eterno Hijo de Dios, es no creado, engendrado del Padre. Él es el Hijo amado del Padre. Y Él está diciendo aquí que Él ha dado a conocer el poder y la venida. Y hermanos, una de las traducciones que leí habla de la segunda venida. Y es probable que el apóstol Pablo está enfocando aquí en dos cosas, en la primera venida y en la segunda venida. Porque después en el desarrollo de la carta, él va a hablar de cómo va a ser con poder también su segunda venida, cuando todos los elementos serán deshechos y el Señor va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra en los cuales mora la justicia. Pero él está hablando del poder de su venida. Y si pensamos con relación a la primera venida, fue una venida con poder. Y el apóstol Pedro dice, yo lo vi. A mí no me lo contaron. Lo vi con mis ojos físicos. Yo vi la manifestación del poder y de la venida del Señor Jesucristo. Marcos escribió el evangelio que lleva el nombre de Marcos. Sin embargo, hay muchos testigos y escritos que dan testimonio de que fue, él trabajó mucho con el apóstol Pedro, como traductor del apóstol Pedro, y hay testimonio muy temprano de que fue una colaboración entre Marcos y el apóstol Pedro, que mucho del material para escribir el evangelio de Marcos fue proporcionado por el apóstol Pedro. Y si usted lee en casa el evangelio de Marcos, es un evangelio bien intenso. Es un evangelio que no empieza con genealogía, porque presenta al Señor Jesucristo como el siervo del Señor y está en constante actividad de servicio, pero mostrando el poder del Señor. Y vamos a mirar solo algunos pasajes para poder mirar aquello que Pedro está diciendo, que él fue testigo del poder. Marcos, en el capítulo 1, versículo 16, va a mencionar el llamado de los apóstoles, y ahí está el llamado a Simón Pedro. Pero cuando vamos al versículo 21 del capítulo 1, vamos a ver manifestaciones del poder del Señor Jesucristo. Un hombre tenía un espíritu inmundo, y dice, versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Poder. Yo les vi su poder. Yo fui testigo, con mis ojos vi el poder del Señor. Porque Él es el Rey de Reyes y es el Señor de los Señores. El diablo es diablo del Señor. Dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Los demonios no hacen lo que quieren. Y cuando el Señor da una orden, ellos obedecen. Y ahí está un testigo que dice, yo vi con poder, yo soy testigo de su poder. Dice después, versículo 29, en relación al poder del Señor en su propia familia. Dice, y al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Ahí está la potencia, el poder. Él es el Todopoderoso. Él es el que sana todas tus dolencias. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Usted puede ir mirando cómo, cuán intensamente el Señor obrando y mostrando su carácter divino. El apóstol Juan en su evangelio, por consiguiente, describe el poder del Señor Jesucristo. Y él es testigo de su poder. Y no simplemente de su poder para hacer milagros. No solo aquello que exalta su carácter como el Dios Todopoderoso, como el eterno Hijo de Dios, que es uno con el Padre, que es el que manifiesta el carácter del Padre. Ustedes, juntamente conmigo, hemos mirado cómo el Señor ha hecho una obra poderosa en el apóstol Pedro, salvándolo. Un hombre al cual el Señor quiso salvar, estando muerto en sus delitos y pecados. No es que él era un hombre tan inteligente, y de pronto él dice Jesús, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y empezaron, bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesucristo dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahí había vida espiritual. Dios había hecho un gran milagro. El poder de Dios había transformado a un hombre duro, un hombre que confiaba demasiado en sí mismo, le había dado ya vida espiritual y le había revelado quién es el Señor Jesucristo. Este hombre que confiaba demasiado en sí mismo, que dijo, aunque todos te dejen, yo voy a morir contigo. Y el Señor le dijo, le mostró y le enseñó a no confiar en sí mismo. Y el Señor le restauró, él se mantuvo, porque el Señor Jesucristo dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Nuestra permanencia depende del Señor, nuestra salvación depende del Señor, nuestra permanencia, porque Él intercede por nosotros. Y como Él en su vida, nosotros hemos sido testigos del poder de Dios para transformar a Pedro. Un hombre que de pronto dice que va a morir con el Señor y de pronto una criadita lo asustó. Ni siquiera un general del ejército romano. Una criadita le dijo, nosotros pedimos que tú eres de ellos. Y él empezó a blasfemar. Pero cuando vemos sus cartas, él escribe y dice que no tengamos temor en nuestros corazones, que nadie nos puede hacer mal. Un hombre que está esperando ser ejecutado y que sabe cómo va a ser ejecutado y no está temblando de miedo. Un hombre que llega a la hora de morir y él dice, pues crucifíquenme de cabeza porque no soy digno de morir como mi Señor. Se ha ido el temor. Es la potencia, es el poder de Dios, es la muestra de lo que es el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo, porque es poder, potencia de Dios, dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y hermanos, yo vi su gloria, está diciendo, yo vi su poder. Yo vi su poder en mi familia, yo vi su poder en mi persona. Yo vi su omnisciencia, su omnipresencia, yo le he visto. Dice después él, vi su majestad, yo vi su majestad. Y él está refiriéndose en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesús estaba allí juntamente con Moisés y Elías. Estaba la ley y los profetas. Y ahí estaba el Señor Jesús y ahí él vio su magnífica gloria. Cómo sus vestiduras se hicieron blancas como ni un lavador las puede hacer. Y su rostro estaba resplandeciente y él vio al Señor en gloria. Y él dice, yo lo vi con mis ojos. Y hermanos, eso es necesario y es posible para el pueblo del Señor. De hecho, es necesario que Cristo te sea revelado. Que no veas a Cristo simplemente como le vieron los líderes religiosos. Le veían como alguien que quebrantaba la ley. Le veían y se enojaban con él y le querían apedrear. Pero el Señor abrió sus ojos a quienes Él quiso y les abrió sus ojos para ver que Él era el cumplimiento de la ley, que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les abrió sus ojos a aquellos de los cuales Él tuvo misericordia, porque la tendencia natural de los hijos nacidos de Adán es le veremos más inatractivo para que le deseemos. Pero cuando Dios abre nuestros ojos y podemos ver que Él es admirable, Él es consejero, Él es Dios fuerte, Él es Padre eterno, Él es Príncipe de Paz. Cuando Él abre nuestros ojos y preguntamos por su nombre, y Él dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Hermanos, cuando miramos al Señor Jesucristo, inmediatamente tiene que suceder algo. El apóstol Pedro, mirando el poder del Señor en la pesca milagrosa, él dijo algo. Espero que ustedes recuerden qué dijo el apóstol Pedro. Señor, apártate de mí, que soy pecador. Isaías vio a Cristo glorificado. En el capítulo 6 de Isaías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y él miró una manifestación de la gloria de Dios. ¿Y qué dijo Isaías? ¡Ay de mí, que soy muerto! Y hermanos, a lo largo de la historia, a lo largo de la Escritura, los que han visto al Señor saben que no hay nada en qué confiar en nosotros mismos. Saben cuán peligrosos son para sí mismos. Es lo que dijo Job cuando dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. No hay nada de qué confiar. Yo soy, pensaba que era justo, pero ahora que te veo y te veo en perfecta santidad, ahora que te veo y te veo en perfecta justicia, sé que soy totalmente injusto, que soy el más grande de los pecadores. El apóstol Pablo lo vio y él dijo, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y él nos dijo, de los cuales ustedes son los primeros. Cuando nos pasa por la cabeza cosas así, hermanos, cuidado. Si nosotros pensamos que somos mejores que alguien y miramos con menosprecio a otros, es que no hemos visto la gloria de Dios. El que mira la gloria de Dios se aborrece y se arrepiente en polvo y ceniza. El que mira la gloria de Dios sabe que está tan lejos y que lo que necesita es misericordia y gracia. Y está extendiendo las manos de manera desesperada. Y Dios quiera que cada uno de nosotros podamos decir con el apóstol, vi su gloria. Yo vi su gloria. Él abrió mis ojos y yo he visto su gloria. He visto que Él es hermoso, que Él es deseable, que Él es como está descrito en Cantares, el novio, el esposo hermoso. Y hermanos, hay un coro que se cantaba antiguamente, no sé si algunos lo han escuchado, que dice, solo el poder de Dios, dice, puede cambiar tu ser. Y dice algo interesante, dice, la prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo al Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Hermanos, la prueba de que hemos visto a Cristo, recuerde algo, dice el apóstol Pedro en su primera carta, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No para ir a contar algo que escuchamos, contado, sino algo que ha experimentado mi vida. Me ha llamado, me sacó del reino de las tinieblas y por su poder me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Estaba muerto en delitos y pecados y hoy tengo vida eterna. Hoy tengo la vida de Cristo, fluye a través de mí. Él ha encendido un fuego en mi corazón. Hermanos, Dios quiera que cada uno de nosotros pueda dar testimonio. Yo vi su gloria. Él tuvo misericordia de mí y vi su gloria. Vi al Señor el amor eterno con que Él me ha amado, expresado en la cruz del Calvario. Yo vi su gloria. La mayor expresión de la gloria de Dios es lo que ocurrió en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que la justicia y la misericordia se besaron. Y la justicia y la misericordia se besaron en la cruz del Calvario. Allí se hizo justicia. El Señor borró nuestros pecados con la sangre del Señor Jesucristo. El Señor no recuerda nuestros pecados porque Cristo los ha echado al fondo de la mar. Que el Señor nos conceda en verdad ver su gloria y seguir clamando por ver su gloria. Que en nuestro corazón clamemos al Señor para que cuando decimos Cristo murió por mí no sea algo ligero ni sea un cliché religioso, sino en verdad el Espíritu Santo nos haga comprender en el corazón qué significa Cristo murió por mí. ¿Qué significa que Él bebió la copa de amargura que debí de beber? ¿Qué significa que Él vivió la vida que yo no soy capaz de vivir y murió la muerte que debía yo de morir? Para que el amor de Cristo nos constriña, como dice el apóstol Pablo. Para que el amor de Cristo nos presione y nos impulse. Dice, el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que uno murió por todos. ¿Y por todos murió para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vi su gloria, vi su gloria. La otra cosa que el apóstol está diciendo, yo oí la voz del Padre. Y no solo yo, oímos. Ahí estaba Juan, ahí estaba Pedro, Jacobo y Juan, estaban allí en el monte de la transfiguración. ¿Y qué es lo que él oyó? Y lo que él oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Hermanos, que el Señor nos conceda escuchar con claridad algo. ¿Quién es el Hijo amado de Dios? Hermanos, que dejemos de vivir engañados, pensando que hay otros hijos que son más amados que nosotros. Uno de nuestros problemas es que muchas veces tendemos a poner la mirada en los hombres, cuando nunca fue el propósito del Señor que nosotros estemos admirados de los hombres. Lo que debiera sucedernos es que estemos admirados de hombres viles que el Señor ha salvado y ha manifestado su gloria. El apóstol dijo, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y hermanos, la voluntad de Dios es que estemos admirados de la gran salvación que Dios ha hecho de viles pecadores y que Él se está manifestando en viles pecadores y que en lugar de estar exaltando a personas, exaltemos al Señor por lo que Él ha hecho en personas. Pedro, Juan, Pablo, Elías, no eran gente distinta que nosotros. Hablando de Elías, Santiago dice, era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Hermano, la diferencia es que Dios ha sido rico en misericordia, igual que con Elías, igual con cada uno que ha sido rescatado de su vana manera de vivir, que recibió de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Dejémonos de cosas tristes que se repiten y se repiten. Dejémonos de cosas tristes como esos grandes hombres de Dios. No existe tal cosa como grandes hombres de Dios. El apóstol Pablo no estaría de acuerdo y nos llamaría la atención de cuántas veces decimos el gran apóstol Pablo. Y él dice, yo soy el más pequeño que todos. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Él dijo, yo soy un vaso de barro. La excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Y hermanos, estoy diciendo esto porque el amado, el consentido, es el Señor Jesucristo. No es Pedro, no es Pablo, no es Elías. No es Santiago, no es Jacobo. Lo que Él hizo en ellos, quiere hacer en cada uno de aquellos que han venido al Señor Jesucristo. A ellos les dio todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, y si estás en Cristo, también te ha dado, y te ha dado preciosas y grandísimas promesas, y te ha dado una fe igualmente preciosa que la de ellos. Todo nos ha sido dado por el Señor Jesucristo, por su obra. Él es el Hijo amado del Padre. Y si somos amados, solo es porque estamos en el amado. Dice la Escritura en Juan capítulo 17, versículo 24-26. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les has dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que en el amor con que me has amado estén ellos, esté en ellos y yo en ellos. La razón por la que somos amados es porque Cristo es el Hijo amado de Dios. Y que todo el mundo escuche, este es mi Hijo amado. El Hijo amado se llama el Señor Jesucristo. Y fuera de Él no hay otro, sino todos los que están en Cristo son amados por causa del amor con que el Padre ama al Hijo. Y por estar en Cristo, Él nos ama. No existe tal cosa como algunos amados que hicieron mérito y les sobra para dar a otros y que la gente les ore y les pida. No existe tal cosa. El Hijo amado, la misma voz del Padre dice, ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Complacencia o agrado. El único que agrada a Dios es el Señor Jesucristo. Nada que yo haga realmente agradará jamás a Dios, sino únicamente que esté en el Señor Jesucristo y confiando únicamente en el Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 6. Dice, si leemos desde el 3 para entender, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Él. Amado. Somos aceptos en el amado. Nuestra única posibilidad de agradar a Dios es que estés en aquel en el cual el Padre se agrada. Cristo Jesús. Alguien dijo que cuando el Padre ve al Hijo y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es el Padre. ¿Por qué está complacido? Porque es el Padre mirándose al espejo y está complacido con lo que ve. está viendo la imagen misma de su sustancia, está viendo el resplandor de su gloria. Y nuestra única posibilidad de glorificar a Dios, habiendo caído en Adán, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero habiendo recibido vida juntamente con Cristo, estamos siendo restaurados, no a lo que perdió Adán. A mí me llena de gozo cuando pienso en esto. Adán podía pecar o no pecar. Caídos en Adán, solo hay algo que podemos hacer y es pecar. Pero en Cristo no vamos a recuperar lo que perdió Adán, sino más allá de lo que perdió Adán. En Cristo vamos a llegar a no poder pecar, porque vamos a ser como Él es. Ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos como Él es. Y que mientras llegue ese día, nosotros podamos estar cada día anhelando la palabra y yendo a la palabra y viendo ahora como a través de un espejo, no claramente, porque los espejos que conocía Pablo no eran como los que están en nuestros baños aquí. Eran espejos de un metal pulido donde no se lograba percibir con claridad. Pero un día vamos a ver cara a cara al Señor. Y entonces se va a cumplir y consumar lo que el Señor está haciendo. Dice la Escritura, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y Él hoy nos está conformando. Y un día vamos a ver, ya no va a ser necesario más andar por fe, porque vamos a ver. Y entonces cuando le veamos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Que sea el anhelo de nuestro corazón, anhelar ver al Señor Jesucristo. Y hermanos, qué bendición de todo lo que nos ha dado en el Señor Jesucristo. Él es el Hijo amado. Mi única posibilidad de ser amado es estar en Cristo. Él es el Hijo amado. Mi única posibilidad de ser aceptado y de agradar a Dios es porque hemos sido aceptos en el amado, porque Él nos ha vestido de su justicia. No es mi justicia, es su justicia. Vamos a orar.